Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de Uniminuto Radio Cundinamarca en los 1580. Un saludo muy especial a quienes nos siguen también a través de www.uniminutoradio.com.co y por supuesto a quienes se conectan a las diversas plataformas tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio, y estamos hoy también en la plataforma de Facebook de Pensamiento, Filosofía y Sociedad, la plataforma de nuestro departamento de filosofía. En el Control Master nos acompaña Paola Lava. Un abrazo muy especial para ella. También un saludo muy especial para Edwin Álvarez Donato y, por supuesto, para nuestro productor, nuestro comunicador desde el Proyecto Marfil, Juan Manuel Lozano. Este amigo y servidor Simón Antonio Dumal les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Recordarles que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, siempre tocando temáticas muy diversas. Sabemos que cada día tenemos unidades vinculadas a nuestro espacio y hoy no es la excepción. Hoy el espacio está acompañado también, tenemos invitados muy especiales aquí en cabina para hablar desde el Departamento de Filosofía, y en particular hoy tenemos una pregunta muy pertinente para nuestros días. En una sociedad como la que tenemos, con los retos que tenemos a nivel social, a nivel cultural, pero también a nivel ético, es bien pertinente preguntarnos cuáles son esos desafíos éticos de la igualdad en sociedades de la diferencia. Para hablar, para tratar ese tema, están aquí, justamente les comentaba en cabina, dos invitados muy especiales. Quiero comenzar por Ángela Niño Castro. Ella es directora del Departamento de Filosofía, también orienta la maestría en problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Y bueno, hay una experiencia muy interesante en el ámbito de la formación y de la educación ética en ese sentido. Bienvenida, Ángela, nuevamente aquí al Puente.
Gracias, Simón. Un saludo a todos los que nos escuchan y que están siguiendo este programa. Y también les expreso un saludo a nuestros colegas del Departamento de Filosofía.
Bueno, nos complace mucho que nos acompañe. Y también Juan Alexis Parada está por aquí con nosotros. Él es docente del Departamento de Filosofía. Hace parte también de la maestría en problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Bienvenido, Juan Alexis.
Gracias, Simón. Un gusto estar en este espacio donde ya hemos estado acompañando diferentes encuentros precisamente alrededor de estos temas neurálgicos de la sociedad como la ética.
Bueno, justamente nuestra invitación, nuestra misión del día de hoy es para tratar esta pregunta que de alguna manera se torna pertinente. Hablemos por qué es pertinente hablar en este contexto, en lo que estamos viviendo hoy en día, sobre los desafíos éticos de la igualdad. Ya entraremos un poco en los detalles, a qué nos referimos un poco con todo esto, pero unas primeras aproximaciones al respecto. Ángela Niño.
Bueno, Simón, quisiera comentarte que este asunto de pensarnos la igualdad en la diferencia surge en el marco de una cátedra que tenemos en la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Esta cátedra se denomina Cátedra Retos Éticos para América Latina. Es una cátedra internacional que venimos haciendo desde hace 2 años. Esta va a ser nuestra tercera cátedra. La intención de la cátedra es aproximarnos a desafíos éticos desde una perspectiva global y comparada. Eso significa que convocamos a académicos y también a personas que tengan experiencia en ciertos asuntos que nos permitan leer los problemas éticos como se presentan en los diferentes contextos, para entender que estos problemas, por supuesto, comparten mucho en común, pero que en cada región, que en cada contexto presentan sus particularidad. Entonces, esa cátedra tiene esta intencionalidad. La primera cátedra de retos éticos para América Latina, ya la hicimos hace 2 años, como te comentaba, y lo primero que hicimos fue convocar a diferentes profesores de la región para abordar unos temas que considerábamos centrales, como son los de la inmigración, el populismo, en ese momento muy, muy importante y sigue siéndolo, pensar los desafíos éticos de la pospandemia. Entonces allí estuvimos reunidos para dialogar sobre estos temas junto con estudiantes también de otras regiones. Ya para la segunda cátedra de retos éticos para América Latina abordamos el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que versan sobre las instituciones sólidas en las democracias y particularmente en el caso de las democracias latinoamericanas. Entonces ahí abordamos una serie de inquietudes en relación con las instituciones y cómo esas instituciones democráticas se pueden consolidar, se pueden mejorar y pueden tender para que sean permeadas por los asuntos y necesidades y demandas populares. Y ya para esta ocasión, entonces estamos abordando esta temática sobre igualdad en la diferencia. En esta perspectiva lo que queremos es plantearnos cómo los asuntos y demandas de igualdad deben ser comprendidas en el marco de importantes diferencias que hoy se reivindican, como pueden ser las diferencias de género, que se reivindican porque solo a través de esas diferencias es que de verdad podemos conquistar la igualdad. Entonces, en el marco de estos asuntos, planteamos nuestra tercera cátedra Retos Éticos para América Latina, que como te decía, es una cátedra internacional que hacemos en la Maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos.
Ok, parte entonces de todo un ejercicio que se viene adelantando desde la maestría en aras también de potenciar un acercamiento reflexivo, crítico a esas realidades que nos tocan a todos y todas. En esta ocasión, hablando sobre desafíos éticos de la igualdad en sociedades de la diferencia. Juan Alexis, ¿qué es esto que podríamos denominar un desafío ético? Porque seguramente muchas personas pueden estar escuchándonos diciendo, bueno, pero están hablando de desafíos éticos, pero ¿cómo entiendo yo en qué momento me enfrento a un desafío ético para ir decantando algunos elementos que bien pueden resultar pertinentes a la hora de abordar esta pregunta?
Vale, Simón. Pues es reconocer precisamente que estamos trabajando por la unidad en la diferencia y que precisamente dentro de la sociedad como tal existen algunos tópicos que generan controversia, pero que hacen parte de la dinámica propia de la sociedad. Entonces, por ejemplo, el tema de la diversidad, Angelita ya mencionaba el tema de la desigualdad, el tema de la brecha inclusive que hay a nivel de género, porque no hay reconocimiento. Entonces, digamos que dentro de la interacción social existen diferentes problemáticas que deben ser abordadas y la forma como se abordan es, de una u otra manera, lo que genera, digamos, un desafío, genera la posibilidad de establecer canales de diálogo para poder dirimir estas diferencias. Entonces, frente al tema de la diversidad, digamos, hay diferencias, frente al tema del pluralismo, inclusive a nivel democrático, hay diferencias, entre otras cosas porque creemos que hay una especie de etnocentrismo allí, es decir, cada uno trata de defender su postura como si fuera la única y la última. Entonces, eso se ve a nivel religioso, a nivel político, a nivel deportivo, y es creer que porque, por ejemplo, yo soy hincha de un equipo cualquiera, sí, llamémoslo Deportivo Tapita, entonces de ahí en adelante los que no sean parte del Deportivo Tapita, entonces no hacen parte, digamos, no solamente de mi núcleo social, sino que pues básicamente me abrogan el derecho como de excluirlos. Y eso puede presentarse en otros escenarios. Entonces, con la cátedra lo que buscamos y que se viene ya trabajando es precisamente dar a conocer estas diferentes problemáticas que generan exclusión y detrás uno de los grandes desafíos, el tema de igualdades de oportunidades, porque pareciera, y lo vemos bastante en el tema colombiano, que no se presentan las mismas oportunidades para todos los sectores, sino que pareciera que hubiese sectores priorizados entre otras cosas, como por clan o por linaje, como se presenta en algunas regiones del país, donde la política y la economía viene siendo básicamente heredada y no se establecen oportunidades para que todos puedan acceder. Lo que se ha hablado actualmente también con el tema de los méritos, ¿no? Que también es problemático, además.
Una pregunta también que empieza a aflorar a partir de lo que estamos planteando. ¿Por qué hablar de igualdad y no hablar de equidad? Son dos conceptos que regularmente también están, digamos, hermanados, pero que hay unas distinciones ahí muy particulares. ¿Cómo comprender esa relación entre igualdad y equidad a la luz también de esta pregunta, que seguramente hace parte también de estos procesos reflexivos y, por supuesto, que tienen implicaciones en la acción? Es decir, no es un ejercicio teórico, de especulativo, sino que de alguna manera tiene unas implicaciones en la forma como los distintos actores que se vinculan participan del mismo. Ángela.
Pues, digamos que mencionamos el término igualdad porque ese término o esa reivindicación de igualdad tiene una larga historia. Y en esa larga historia la igualdad se ha entendido de diferentes maneras. Entonces, la igualdad en principio se pensaba como igualdad entre iguales, y esos iguales son iguales en estatus social. Entonces se pensaba que de eso se trataba. Y en ese marco surgían las teorías de las justicias distributivas. Uh-huh. Se le daba a cada quien según su estatus social. Entonces la igualdad era más bien como un trato recíproco meramente entre iguales socialmente. Después aparecen esas otras teorías que mencionó ahora mi compañero Juan, del mérito. Entonces la igualdad es dar a cada quien lo que merece, según pues su propio aporte y según sus talentos, y ahí también se aplicaba una medida de justicia. Pero ya con la modernidad aparece esta novedosa idea de que todos los seres humanos son iguales y sobre todo hay una igualdad nueva, o se instaura una igualdad nueva, que es la igualdad ante la ley. Pero por supuesto eso planteó desafíos. ¿Y qué desafíos planteó? Pues la igualdad ante la ley, que hacía iguales en principio a todos los hombres sin importar su estatus social, y después que se reivindica también para el caso de las mujeres, aunque eso es mucho después, es posterior, esa igualdad ante la ley pues nos dejaba algunos problemas, y sobre todo los problemas relativos a las condiciones materiales de las personas, porque esa igualdad era más bien un asunto formal. Ya en la época contemporánea, hacia el siglo XIX y el siglo XX, se empieza no solo a entender que aunque seamos iguales ante la ley, aunque esa igualdad sea más bien algo formal, también debemos reconocer ciertas diferencias que surgen porque realmente estamos, jugamos distintas posiciones sociales, nacemos con distintas capacidades, con distintos talentos, con distintas, posibilidades por el simple hecho del lugar donde nacemos. Y también, además de reconocer esas diferencias materiales, empezamos a reconocer otras diferencias, como pueden ser las diferencias por nuestra identidad cultural, que eso también es muy importante, las diferencias de género y las diferencias de proyectos de vida. Ya reconociendo que la diferencia es un asunto importante para la igualdad, es que aparece la idea de equidad. Pero, es decir, la equidad es sencillamente reconocer que debemos reconocer que somos iguales, pero sí, que en esa igualdad se juega una gran diferencia y que esa diferencia es valiosa, como lo decía mi compañero, en ciudades, en sociedades pluralistas. Y eso, por ejemplo, esa reivindicación la vemos en muchas constituciones en donde aparece que somos sociedades pluralistas. Entonces, y equidad es reconocimiento de la igualdad en la diferencia, y nosotros evocamos ahí en nuestro título de la Cátedra de Retos Éticos igualdad, porque queremos reconocer que hay una tradición de concepciones que nos han hecho pensar en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos desiguales, cuáles son las desigualdades que deben ser combatidas y cómo deben ser combatidas, que eso no es tan sencillo a primera vista, ¿no? Entonces, la equidad es una alternativa, es reconocer cuáles son esas diferencias importantes que deben valer para todos en situación de igualdad, y por eso pues recurrimos a esa tradición más amplia, a esa gran tradición y gran historia que tiene el término de igual.
Ok, interesante, porque de alguna forma también nos permite a todos, a todas, tener un marco también teórico, un marco general desde el cual comprender estas relaciones. Hoy en día se usa de forma indistinta, ¿no? En lo cotidiano, palabras como igualdad, palabras como equidad, palabras como reconocimiento. Es muy importante tenerlo presente. Juan Alexis, ¿qué otros elementos usted considera pertinente, digamos, agregar o complementar en función también de esa relación, igualdad, equidad y todo lo que ello implica?
Yo creo que acá hay que hacer énfasis un poco en el tema de igualdad de oportunidades, porque hay contextos culturales asimétricos. Y en esos contextos culturales asimétricos precisamente ha habido prioridad, digamos, gracias a su cuna, gracias a su origen o procedencia geográfica, usted ha tenido más oportunidades, ¿sí? Y esto ha generado precisamente, en el caso colombiano, que si usted se da cuenta, las 8 o 9 ciudades que sobre todo están en la parte andina, el 70% de Colombia está ubicado en la parte andina, pues ha hecho que otras regiones como la parte de la Orinoquía, de la Amazonía, pues no tengan las mismas oportunidades a nivel social, cultural, educativo. Y entonces acá queremos hacer énfasis es que precisamente falta igualdades de oportunidad para que todas estas personas accedan a, digamos, a poder educarse, formarse, prepararse, tener herramientas precisamente para salir de esas condiciones que siguen siendo asimétricas, ¿sí? Entonces, si hacemos el énfasis en las igualdades de oportunidades, podemos hablar ya del término equidad que tiene en cuenta las necesidades, ¿sí? No es darle a todos por igual, porque pues hay precisamente reconocimiento de las diferencias y reconocimiento de dificultades económicas, políticas, geográficas, sino en ese reconocimiento de las diferencias, en ese reconocimiento de las necesidades, plantear que haya oportunidades. Entonces, lo vemos. ¿Cuánta gente tiene la posibilidad de venirse a Bogotá, a Medellín, las grandes capitales donde están los principales centros educativos? De las regiones, muy pocas. Inclusive, se ha intentado a través de becas y de programas institucionales tratar de minimizar esa brecha, pero desconociendo, por ejemplo, la misma dinámica regional. Es decir, un chico que venga a La Guajira a Bogotá o que venga al Amazonas a Bogotá, pues se va a encontrar con un contexto muy diferente y que básicamente se lo puede coloquialmente, entre comillas, tragar, ¿sí? Son dinámicas culturales muy diferentes. En efecto, la interacción le va a permitir conocerlas y posiblemente adaptarse, pero si hay igualdades de oportunidad, si hay universidades regionales que tengan precisamente en cuenta esas dinámicas propias de la cultura y del entorno, pues va a ser un poco menos avasallador el tema de que alguien se tenga que desplazar, ¿sí? Por eso matizamos el tema de igualdades de oportunidad para buscar equidad, tratando de solventar las necesidades que han hecho de nuestra sociedad colombiana, en este caso, y latinoamericana, sociedades asimétricas en diferentes sentidos, diferentes aspectos.
Bueno, muy interesante este marco que hoy estamos planteando. Estamos dialogando el día de hoy con nuestros invitados. Está por aquí acompañándonos Ángela Niño. Ella es directora del Departamento de Filosofía de Un Minuto, directora también de la Maestría en Problemas Morales Contemporáneos, y también nos acompaña Juan Alexis Parada, docente del mismo departamento y también miembro de la Maestría en Problemas Morales Contemporáneos. Por aquí, Luis Enrique, Biblioteca Juan de Dios Amador, nos pregunta lo siguiente: ¿podrían dar ejemplos de exclusión que no sea solo el económico? Y aquí ya nos empezamos a meter un poco en el ámbito de la relación igualdad-exclusión, ¿no? Sabemos que hay unas dinámicas también muy fuertes de políticas, incluso de Estado, que en algunas ocasiones, para efectos de la implementación de las mismas, no han favorecido a ciertos sectores. E incluso hay muchas personas que dentro de las mismas apuestas territoriales, las mismas demandas y necesidades que tienen en los diversos sectores, identifican que, aun cuando se habla en un discurso de que todos tenemos o aspiramos a las mismas oportunidades, hay unas prácticas de exclusión muy fuertes. Esto casi que de alguna forma también implica pensar cuáles son los retos y desafíos éticos para el Estado mismo en función de brindar esas posibilidades, esas oportunidades para todos. ¿Qué le podríamos responder a Luis Enrique? Esos ejemplos de exclusión que en este caso pueden ser de otra índole y que seguramente vivimos en lo cotidiano, tal vez en la escuela, en el trabajo, en la misma sociedad, en la misma ciudad, ¿no? Que tenemos. Por aquí, Juan Alexis, levanta la mano. Adelante, Juan.
Sí, yo, para colocar algunos, ¿no? Tenemos, uh-huh, por ejemplo, exclusión, me hace acordar a Adela Cortina, se ha generalizado un tema, por ejemplo, de aporofobia, ¿sí?
Sí.
Se puede dar precisamente el tema económico allí, pero también el tema de migración aunado en el caso colombiano, porque Colombia ha sido xenofílico, pero ahora en cierta medida se despertó una especie de xenofobia acompañada también del tema económico, porque nosotros en cierta medida no hay una dinámica de exclusión de la gente migrante adinerada, es decir, nadie protesta contra los dueños de Locatel que son venezolanos.
Pero claro, es una xenofobia, parece ser que es una xenofobia selectiva en función de los recursos que tenga, y ahí es donde caemos en la aporofobia. Uh-huh.
Por ejemplo, exclusión por eso, ¿no? Unido lo uno a lo otro, exclusión por ejemplo por orientación sexual, la vemos también en varios casos acá, ha habido ejemplos en centros comerciales donde por su condición sexual han sido segregados. Lo vemos también por procedencia geográfica, ¿sí? Hay exclusión por procedencia geográfica a partir de algunos imaginarios que se han cultivado en Colombia, donde inclusive se tilda a personas de alguna región particular, con algunas características particulares, no se les tiene en cuenta. Por ejemplo, yo he escuchado comentarios de que eso, la gente de la costa trabaja más una pala empeñada que un costeño, por ejemplo. Y a partir de esos imaginarios hay exclusión geográfica por procedencia geográfica. Y creería yo, aunado a todo esto, también hay exclusión, por ejemplo, por etnia, ¿sí? Aunque Colombia no hay una marcada tendencia étnico-racial, digamos, a nivel de exclusión, sí hay una exclusión soterrada, ¿sí? Inclusive también he escuchado comentarios de personas que dicen que las personas de color tienen un sudor más fuerte y por eso huelen mal, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Y se generaliza este tema, ¿sí? Y caemos en una especie de, digamos, también de rechazo por esto. Y parte de imaginarios que llevan a que haya unas actitudes de rechazo. Lo podemos ver, retomar el tema de los centros comerciales, ¿no? Sobre todo con personas de diferente orientación sexual. Y cierro con esto, yo creo que también hay exclusión a partir del género, no solamente de la orientación sexual. ¿Cómo me explica usted que una persona que, en este caso una mujer, por ejemplo, que ejerza el mismo cargo de un ingeniero, gane un 30% menos? O sea, tiene las mismas funciones, la misma responsabilidad y recibe un 30% menos de salario. O sea, allí hay exclusión.
Ángela.
Bueno, yo quisiera aportar a esa reflexión que quien nos hace la pregunta, Luis Enrique, tiene mucha razón que el asunto de la igualdad no solo es de tipo económico, aunque en gran medida fue pensado de esa forma. Porque muchas de las demandas de igualdad fueron planteadas como igualdad en bienes, igualdad en servicios o igualdad en oportunidades. Y eso, por supuesto, tiene una estructura económica indispensable. Pero, digamos, en la tradición más reciente de reflexión sobre el asunto de igualdad, aparecen unas demandas que no son de tipo socioeconómica, sino que son de tipo simbólica. Y a esas demandas se le llaman demandas por reconocimiento. Esas demandas de reconocimiento que no son de tipo económica, sino más bien simbólicas, lo que significa es que hay ciertas diferencias y ciertas identidades que claman para sí el respeto a su diferencia. Y en ese sentido, ellas lo que buscan es más bien procesos amplios, no solo de reconocimiento estatal, porque muchas de esas demandas de estos movimientos y de estos grupos son demandas hacia el Estado para que se reconozca su diferencia, sino también son demandas de tipo moral para toda la ciudadanía. Y esa demanda a toda la ciudadanía es de qué, pues de que se valore su diferencia y que en el valorar esa diferencia, pues se le reconozca que esa diferencia es igualmente valiosa que otras que han sido históricamente más aceptadas. Entonces, esas son demandas de reconocimiento. Y allí hay como una distinción importante, y es que muchas de estas demandas no se hacen en clave de inclusión-exclusión, sino en clave de reconocimiento discriminación, porque a veces uno puede estar incluido socialmente, pero igualmente falto de reconocimiento y sufrir de ciertas discriminaciones, como las que mencionaba mi compañero.
Estar incluido pero a la vez dentro del sistema, pero estar marginado, ¿no? Aislado un poco
en
esas dinámicas.
Un poco discriminado, uh-huh, aunque estés participando del esquema social. Sí, por ejemplo, lo que pasa un poco con las orientaciones sexuales diversas, pueden ser que estas personas estén en el esquema social incluidas porque trabajan, porque desempeñan sus distintos roles, pero sin embargo tengan unas discriminaciones, muchas de las cuales son muy sutiles, ¿sí? Que pueden ser de tipo simbólica y de los modos en que se les representa. Y esas discriminaciones sutiles pueden pasar en productos culturales como propaganda, como canciones, como modos en que refranes, como los que decía Juan. Entonces, esas son mucho más sutiles, aunque puedan estar incluidos en el esquema social y en el sistema social y económico. Pero también quisiera añadir otra cosa, y es que aunque es cierto que hoy se hace esa distinción de que no toda demanda de igualdad es reducida a demandas económicas, hay otras teorías como las interseccionales que nos llaman a pensar que no hay tales distinciones, que esas injusticias socioeconómicas y esas injusticias simbólicas y representativas se entrecruzan y que no es posible atender a una sin resolver la otra. No es posible que uno valore positivamente una diferencia si a su vez no provee las condiciones económicas para que esas diferencias pues, puedan lograr realizar su vida plenamente. Entonces, esas teorías interseccionales nos llaman a decir que claramente se distinguen las demandas socioeconómicas de las demandas simbólicas, pero que es necesario entenderlas en su interrelación, como las demandas por injusticias de clase, de género. Esas categorías o esas variables son distintas, pero interrelacionadas.
Injusticias también epistémicas, ¿no? De las cuales se hablan tanto también hoy en día, que tienen que ver también con la forma como nos apropiamos de ese saber y lo compartimos, ¿no? Quisiera, plantearles algunas inquietudes que empiezan a emerger producto también de lo que ustedes enuncian. Comúnmente, y vemos que hace parte también del imaginario de muchas personas y de muchos entornos, incluso de muchos contextos culturales, hablar o expresarse de la siguiente forma. Por ejemplo, en materia de género, yo a usted lo respeto, pero ahí viene un marco ahí muy interesante. Lo que usted haga con su vida, por favor, de puertas para adentro. Y parece ser que hay un cierto, entre comillas, reconocimiento, pero hacia el volcamiento de esa forma de comprender el mundo, hacia la vida privada de las personas. Pero en el ámbito público, usted, por favor, no exprese su cariño hacia otra persona, pues si hace parte de su mismo género, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezar desde la dinámica de lo cultural, de la convivencia, como tal, hablando de sociedades de la diferencia, a potenciar y a generar prácticas que de alguna forma logren en estas personas, en primera instancia, una confrontación personal respecto a esos discursos que terminan muchas veces siendo discriminatorios, y en otro sentido también cómo promover estrategias, incluso desde la escuela o desde el ámbito de la educación formal, no formal, etcétera, para que esas prácticas de alguna forma permitan a los ciudadanos, a todos nosotros como ciudadanos, tomar conciencia de, sí, habitamos una sociedad de la diferencia, pero de alguna forma también tenemos que generar unos compromisos que aperturen también nuestra forma de convivir con los demás. ¿Qué piensan acerca de ese tipo de escenarios que son muy comunes y que de alguna manera también plantean unos retos, no solamente para todo el mundo en términos de su ejercicio ciudadano, sino también, por ejemplo, para quienes tienen el reto como formadores en las instituciones educativas, para quienes de alguna manera detentan algún tipo de rol o de ejercicio de poder desde donde pueden potenciar y cultivar también algunas prácticas? No diciendo que eso se le corresponde exclusivamente a las instituciones, sino también al ciudadano de a pie.
Sí, Simón, me hace acordar también el tema de la zona de tolerancia, ¿no? Uh-huh. Que sigan, que existan.
Pero enmárquese ahí, solamente
sí, pero,
en esa zona.
Pero que no sea mi barrio, ¿sí?
Sí. Uh-huh.
Que sea mi práctica. Yo creo que un gran paso que se debe hacer, aparte de lo educativo, es el tema del reconocimiento. Reconocernos, primero, que somos diferentes, que tenemos también el derecho de defender nuestros criterios con argumentos, pero también escuchar a los demás que tienen también criterios a partir de sus creencias. Es básicamente establecer el punto de medio entre el etnocentrismo, donde yo creo que lo mío es lo más importante y los demás no, y el respeto, digamos, a las prácticas distintas a las que yo he aprendido en ese entorno endocultural. ¿Sí?
Una mirada aristotélica frente
claro, al asunto. Claro, es una mirada precisamente que también esté dispuesta a reconocer que compartimos espacios comunes, escenarios comunes, y que yo puedo mantener el tema de mis creencias, lo que me he aprendido, ya le digo, en ese entorno de endoculturación, pero que existen otros diferentes entornos. A mí se me ocurre alguna vez, conocí una experiencia muy interesante a nivel religioso en Bélgica, donde a las 10 de la mañana había misa católica, a las 12 había culto anglicano, a las 2 había encuentro islámico en el mismo lugar, ¿sí? Tratando de reconocer en el barrio, en este mismo escenario religioso, diferentes prácticas. Y no se esperaban a la salida para matarse, ¿sí? Me parece que es un gran logro y es el reconocimiento de que hay diferencias en este aspecto religiosas en un mismo entorno. Y inclusive los recursos fueron destinados para un escenario religioso, no religioso confesional de tal manera, ¿sí? Yo creo que si lo establecemos de que yo puedo ser del Deportivo Tapita y tú del Deportivo Botella y no nos matamos, pues cada uno puede hacerle fuerza y acompañar a su equipo. Clave acá el reconocimiento de las diferencias y el diálogo. Y estar dispuesto a ceder en ese diálogo precisamente algo que favorezca a todos, ¿sí? Es decir, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? En que si tenemos un buen sistema educativo, un buen sistema de salud, un buen sistema de transporte, pues a todos nos va a beneficiar. El problema, por ejemplo, a nivel político, uno de los grandes problemas a nivel político en Colombia es que cada político que llega, pues tiene la teoría de Adán, que voy a ser el primer político que va a transformar todo, y desconozco las otras dinámicas, ¿sí? Y algo pequeñito que también a propósito de lo que mencionaba Angelita, de discriminación, de estando dentro del equipo, me hace acordar las teorías de afirmación en Estados Unidos, donde a los que estaban discriminados les daban ciertas preferencias, y entonces la gente que había tenido beneficios sociales durante toda la historia comienza a protestar, oiga, pero están incluyéndolos, pero nosotros nos están excluyendo. Entonces muchas veces puede presentarse también esa dinámica, ¿no? Oiga, es que no se acuerda que la sociedad somos todos, los que tienen, los que no tienen, los que medio tienen y los que más tienen, ¿sí? Eso es una gran dificultad y no es fácil de solucionar. Pero sí, diálogo, reconocimiento, tolerancia, no como lo soporto, sino tolerancia. Bueno, en este espacio vamos a hacer acciones que nos beneficien a todos.
Claro, porque ahí queda un poco la inquietud, ¿hasta qué punto esa tolerancia supone para muchos simplemente lo soporto, me lo aguanto, pero donde lleguemos hasta cierto punto, pues yo me desmadro, como se dice popularmente también, y pues puedo pasar por encima de usted. Ángela.
Bueno, yo creo que para, digamos, a nivel educativo, la clave que creería yo que es muy importante es combinar dos cosas. Uh-huh. Valorar las diferencias y crear escenarios para vivir esas diferencias. Esos escenarios deben ser públicos, deben ser educativos, en donde los más jóvenes aprendan a valorarlas. Y entonces es importante crear escenarios para hacer visibles las diferencias, pero creo que la otra combinación necesaria siempre es una ética pública. Esa ética pública que nos enseña, pues que vivimos en una democracia y que esa democracia se sostiene por unos valores ciudadanos que son muy importantes, como puede ser el respeto, la tolerancia con la diferencia, valores de reconocimiento recíproco. Esos son los valores de una democracia. Y en ese compromiso de la ética pública, en esa sí nos encontramos todos, porque independientemente de los valores que sostengamos y de las diferencias que en nuestra vida consideramos valiosas, si somos capaces de pactar una ética común, que es esa ética pública, y esa ética pública a su vez entenderla, que es la ética que hace posible que existan democracias, entonces creo que es posible promover una sana relación entre las diferencias son muchas, hay unas diferencias que son muy valiosas y otras no tanto, porque es que en este momento hemos mencionado las diferencias valiosas, pero por ahí Juan ya nos estaba mencionando unas diferencias que son muy cuestionables. Por ejemplo, ¿qué pasa con ese grupo de fútbol que puede ser violento y que reivindica para sí la superioridad de su grupo? Esa es una diferencia, claro, pero no es valiosa en la medida en que es violenta. Entonces, no toda diferencia es igualmente valiosa y una ética pública nos ayuda a entender cuáles son esas diferencias valiosas y serán aquellas que contribuyan a que vivamos unas sociedades democráticas, sobre todo en busca de un fin muy importante que es la paz y el uso de, y rehusarnos a la violencia. Entonces yo haría esa doble combinación.
Hablando de violencia, hablando de todos estos procesos que muchas veces trascienden también las barreras de nuestro territorio, una referencia muy puntual acaecida el día inmediatamente anterior. Voy a leer el titular de uno de los periódicos que existen aquí en nuestro país, el diario Vanguardia, dice: vergüenza, dice abiertamente, hinchas de Nacional y Millonarios se enfrentaron en España. Hinchas de Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron en España en una pelea con armas blancas, piedras y palos que dejó a 31 personas detenidas. Al parecer, nunca se había registrado un incidente de esta magnitud, ni siquiera entre los en España, ni siquiera entre los hinchas de recalcitrantes, también barras como las de los equipos españoles en ese sentido. ¿Por qué traigo a colación un poco esto? Y me hace pensar un poco en tres tipos de sociedades, porque de alguna forma también empezamos a pensar, claro, estamos hablando de sociedades de las diferencias, pero también dirían algunos, hay una sociedad de la competencia y hay una sociedad del descarte. Parece ser que cohabitan esos tres modelos de sociedad en el mundo que tenemos y se empiezan a configurar una serie de cuestiones también que develan unas exigencias y unas demandas morales, como ya muy bien lo planteaban, que son muy específicas. Ante ese escenario, ante esa diversidad también de sociedades, porque hablamos de procesos que no son homogéneos, que puede ser que en algún momento terminen siendo hegemónicos, pero no son homogéneos, ¿cómo entender en la práctica cuestiones tan particulares como estas, ¿no? Que trascienden también las barreras de un territorio geográfico, que se gestan y se cohabitan también en otros contextos? Hecha esta diferenciación entre las sociedades de la competencia, las sociedades del descarte, las sociedades de la diferencia, la pregunta puntual para ustedes en esta mañana es, bueno, frente a estos escenarios, ¿cómo afrontar y cómo seguir abordando estas disputas que cotidianamente tenemos? Ustedes han señalado ya algunas pistas que son claves y que son claras, pero ¿qué otros elementos podríamos tener en cuenta cuando hablamos de fenómenos claramente muy, muy puntuales también como la discriminación abierta hacia otros en función de su condición social, religiosa, étnica, etcétera? Ángela.
Bueno, en este caso en concreto, creo que ya cuando se hablan de diferencias que son más bien como resultado de unas preferencias o formas de vida, pues bueno, eso es tremendamente plural, ¿no? Uh-huh. Y lo que tú mencionabas, y hoy se le ponen muchas etiquetas a la sociedad, ¿no? Sociedades del conocimiento, sociedades de la competencia, sociedades del rendimiento, bueno, hay muchas etiquetas que nos ayudan a hacer inteligible la complejidad de las sociedades contemporáneas. Pero digamos que estas sociedades que son tremendamente plurales y en donde aparecen este tipo de diferencias que son más resultado de nuestras preferencias o de nuestros vínculos más identitarios, por supuesto es inevitable el conflicto y es parte de lo que hay que entender que significa una sociedad plural y diferente, y es que inevitablemente va a haber conflicto. Y la meta de estas sociedades plurales, ¿cuál debe ser? Y es la no violencia. Yo pondría ese como un criterio muy importante. Y el otro criterio muy importante es que se generen aprendizajes de reconocimiento recíproco, pero por supuesto estos aprendizajes son de largo alcance. Y finalmente pues está, por supuesto, la banda de contención que es el mismo derecho, uh-huh. Que es el que nos dice cuándo hemos traspasado las líneas de nuestros derechos y cuando entramos como ciudadanos a asumir ciertas obligaciones. En el caso concreto de los partidos, digamos, de estos equipos de fútbol, por supuesto, habrán siempre tensiones y conflictos. Yo creo que es importante saber que cuando uno habla de sociedades de la diferencia y del reconocimiento de esas diferencias, algunas más valiosas que otras, es importante que el conflicto está ahí, entender que está ahí y que de lo que se trata no es tanto como de que lleguemos a un punto armonioso en donde todos pensemos lo mismo y valoremos lo mismo. Por ejemplo, en el caso que tú nos decías hace un momento, de aquella persona que dice, bueno, yo lo respeto, pero no comparto lo que ustedes, ni cómo viven, ni nada de eso. Pues eso es apenas normal y es lógico, y es importante que entendamos que cuando queremos hablar de esas diferencias no es para lograr una armonía preestablecida y que todos finalmente vivamos de la manera más fraternal posible, no es posible, es más bien entender el carácter productivo del conflicto. Por ejemplo, en este caso muy concreto de los hinchas de estos equipos, por supuesto el conflicto es inevitable entre ellos, siempre habrán tensiones, nadie pide que unos a otros se quieran y se apoyen solidariamente, pero lo que sí pide, digamos, una sociedad democrática de derecho es que se respeten los derechos de uno y de otro, no se recurra a la violencia, y más, digamos, en el nivel social, de aprendizajes sociales, que existan unos procesos de diálogo que les permita establecer cierto reconocimiento recíproco en el que sean capaces de aceptar que el otro es diferente, que nunca van a estar de acuerdo con el otro, pero que eso no significa condenar al otro al exterminio o a la anulación. Y bueno, eso no, nos recuerda la postura que tenía Carter Schmitt cuando hablaba de la diferencia entre enemigos, ¿no? Es normal que una sociedad siempre se distribuya en una relación entre amigos y enemigos, pero lo importante es que la enemistad que pueden surgir naturalmente de las diferencias, nunca lleven a la eliminación del otro.
Bien, muy interesante. Aquí tenemos algunos elementos que me parecen llamativos. Juan Alexis, ya continuamos allí con estos elementos, pero quiero enfatizar un poco en lo que se ha dicho. Propiciar escenarios donde se cultiven prácticas de no violencia, que eso no supone de alguna forma la anulación del conflicto, sino por el contrario, reconocer que habitamos en un contexto de conflicto y desde allí buscar prácticas que nos permitan convivir. Y lo otro, propiciar y valorar aprendizajes sociales que de alguna manera también cultiven actitudes, hábitos y disposiciones que permitan avanzar en este sentido. Algunos incluso han llegado a decir, no hablemos de enemigos. En algunos contextos, hablemos de contradictores, un poco con el ánimo también de no encontrar allí, en esa lógica de binaria, de amigo-enemigo, siempre esas disputas que muchas veces terminan pasando factura cuando se afronta el conflicto, sino entender que el otro tiene unos argumentos, unas posiciones distintas, y a la luz de eso entrar en el marco de la deliberación. Juan Alexis.
Sí, no, yo quiero matizar el hecho, lo plantea Estanislao Zuleta, reconocer que la naturaleza del ser humano es conflictiva, ¿sí? Y lo que pasa es que muchas veces, inclusive el aparato educativo contribuye a tratar de esconder eso, ¿sí? Si reconocemos que somos conflictivos, pues la idea es propiciar escenarios, inclusive escenarios institucionales educativos, para que emerja el conflicto y se diriman los conflictos sin anular al otro, ¿sí? Si no se reconoce naturaleza, sino por el contrario se trata de ocultar, inclusive en el plano familiar, ¿sí? Donde puede haber preferencias entre los hijos y eso, porque a mí me sigue patinando la idea de por qué en Colombia el fin de semana más violento es el Día de la Madre. O sea, si nos matamos con los familiares, ¿qué se espera de matarnos con cualquier persona que no tenga ninguna afiliación, ¿sí? O afinidad? Entonces, reconocer la naturaleza conflictiva y crear escenarios para que ese conflicto emerja y solucionarlos a partir del diálogo y precisamente de la exposición de argumentos que de una u otra manera favorezcan lo común, ¿sí? En el caso que planteas de las barras bravas de estos dos equipos, pues ¿qué es lo común? Les gusta el deporte. Entonces, tanto la sanción o el premio debe ir en consonancia con ello. Es decir, me hace acordar alguna vez a una de las sanciones que le daban a un hincha violento en un estadio de Argentina, era que tenía que comparecer el día de los clásicos allá en el juzgado y perderse el clásico. O sea, le estaban, digamos, sancionando su falta a este deporte y a este espectáculo, faltando a los compromisos y citándolo a esa hora, ¿sí? Y poniéndolo también a hacer obras sociales, digamos, como pena. Entonces, si yo reconozco la naturaleza y creo escenarios precisamente para que emerjan, Esos escenarios precisamente me van a servir también para decir, mire, pues hay diferencias. Y esa diferencia se marca en que yo he sido criado inclusive dentro de una cultura puntual donde me gusta tal equipo, pero usted se ha criado también en otra cultura diferente donde tiene amor por otro equipo, por otro partido político, por otra cultura, por otra religión, ¿sí? Y yo creo que también habría que matizar allí no solamente las diferencias, sino qué nos une. Entonces, si nos matizamos en qué nos une, yo creo que habría, por ejemplo, menos corrupción, porque pues esto nos va a beneficiar. Es lo común, ¿sí? Y en esa medida lo común es evitar el caos a partir de toda esta violencia que se desata cuando yo quiero imponerle al otro que lo que yo pienso, que lo que yo, en lo que yo he sido creado, es lo mejor y lo único y lo último, ¿sí? Entonces tenemos un pensamiento bastante allí inconado de que lo mío debe ser defendido y lo otro debe ser atacado, ¿sí? Y digamos que si se hacen los términos de argumentos, de razones, de buscar lo común, está bien y hace parte de lo que debe estar bien, ¿sí? En una sociedad pluralista, democrática. El problema es que llevemos a la aniquilación del otro, ¿no? Y termino con que alguna vez encontré por ahí una frase que decía: en Colombia pareciera que pensáramos y luego no existiéramos. O sea, pienso, luego no existo. Entre otras cosas porque pareciera que decir lo que yo creo, lo que yo considero, no debe ser bien visto por todo el mundo y por eso pues debe ser eliminado.
Bien, nos quedan 4 o 5 minutos para el cierre de nuestro espacio el día de hoy y bueno, yo dejo aquí varias inquietudes también planteadas en función de cómo seguir pensándonos este asunto en sociedades o en contextos. Pensemos un poco en Colombia donde esa capacidad deliberativa muchas veces está anulada, ¿no? Por una serie de razones donde de alguna forma lo que impera es la fuerza del arma, de la amenaza, donde esa sociedad ideal de diálogo tal vez, o ese espacio comunidad de deliberación, un poco al estilo habermasiano del asunto, no existe, sino que de alguna manera está anulado por unas prácticas muy fuertes, por ejemplo, atravesadas por el narcotráfico, atravesadas por bueno, una serie de cuestiones que obviamente están en el ámbito de la ilegalidad, etcétera, y donde el discurso ético o la educación o la perspectiva ética también se tiende a anular de tajo, lamentablemente. En estos últimos minutos quisiera plantearles un poco la pregunta en torno a, bueno, desde acá, desde la maestría, una maestría en problemas morales contemporáneos como la que tenemos, ¿en qué puede aportar también este tipo de situaciones o dificultades ya de manera cercana con las dinámicas propias de los territorios? Porque alguien puede decir, eso suena muy interesante, pero en escenarios educativos formales, en la escuela, en la universidad, pero vaya a tratar de dialogar y negociar con un narco, por ejemplo, en función de este tipo de cosas. ¿Cómo afrontar y cuáles son los retos justamente éticos que aparecen allí en esa perspectiva, Ángela?
Bueno, yo definitivamente creo que hay problemas de distinta índole. Uh-huh. Hay unos que son más de índole moral, otros más de índole ética, otros que ya son más de índole política. Legal. O del derecho. Uh-huh. La maestría es un programa que está enfocado en esos desafíos que aparecen en el campo de la moral y en el campo de la ética, y en particular, digamos, en estos asuntos de pensarnos la igualdad, reconociendo que somos muy diferentes y que muchas de esas diferencias son valiosas, son importantes, y otras son tremendamente conflictivas y muy complejas, pues la maestría precisamente se propone a convertir esto en tema de reflexión desde distintos escenarios. En nuestra maestría hay personas particularmente que están en el ámbito educativo, son, uh-huh, son maestros, maestras en distintos escenarios, pero también hay profesionales a quienes les parece importante reflexionar sobre sus compromisos éticos en su campo profesional. Entonces, parte del aporte de la maestría es precisamente llevar a este escenario, que sea el escenario propicio para que reflexionemos en esos desafíos y las estrategias que cada uno de esos desafíos demanda para cada ámbito, porque no puede ser la misma. Parte de lo que hace la maestría es justamente entender que son desafíos distintos, que hay que entender su particularidad y que por supuesto esa particularidad requiere respuestas diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionabas ahora, la perspectiva del territorio, de qué problemas se le plantea a los territorios, de cómo los territorios viven los asuntos de reconocimiento de las diferencias y sus demandas de igualdad, sea de bienes, servicios, oportunidades o capacidades, pues se viven de maneras muy distintas. Entonces, precisamente lo que hace la maestría es volverse el escenario para hacer visible esas diferencias, esas distinciones, y para convocar a la comunidad, no solo académica, sino a los que están en distintas prácticas profesionales, a pensar estos temas y a propiciar estrategias. Creo que esa es la vocación de un programa como este, volverse el escenario que haga visible muchos asuntos que a veces nos resultan pues no tan claros, o asuntos que pensamos que solo pueden tener respuestas políticas o solo desde el derecho, sino también entender que hay otro campo muy importante, que son estos asuntos de la ética, que es aquel acuerdo, digamos, con aspiración universal de convivir bajo unos ciertos principios, y también de la moral, que es esos valores que circulan en nuestra vida cotidiana.
Juan Alexis.
Yo quiero agregar algo pequeño a propósito de que la maestría como espacio se configura a partir de estudiantes y docentes de diferentes disciplinas, no solamente de la filosofía, tenemos también trabajadores sociales, psicólogos, comunicadores sociales y de diferente procedencia geográfica. Entonces, esto le da una riqueza precisamente a la maestría como un escenario dialógico donde se plantean diferentes o se otorgan diferentes herramientas que también se discuten para tratar de dirimir conflictos y para proponer soluciones no solamente locales, sino regionales y latinoamericanas. Me parece un escenario ideal. Invitados a la maestría.
Y el llamado entonces para líderes sociales, para todas aquellas personas también que tienen algún tipo de vinculación con sus territorios, a que se vinculen a esta maestría y a que de alguna forma también desde allí sirva de plataforma, ¿no?, para mostrar todo eso que desde su perspectiva también pueden seguir alimentando en esto que denominamos hoy y sobre lo cual hemos hablado, ética de la igualdad también en sociedades de la diferencia. Ángela Niño, Juan Alexis Parada, muchas gracias por atender la invitación del Puente.
Muchas gracias, Simón, por la invitación, por abrirnos este espacio para dialogar.
Muchas gracias, Simón, y bueno, estaremos nuevamente por acá disertando esos temas neurálgicos.
Claro que sí. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Paola Lava, también Edwin Álvarez Donato. El agradecimiento muy especial a Juan Manuel Lozano, que nos ha acompañado en la producción de este espacio. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, deseándoles un feliz resto de día. Recuerden seguir en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.